redes y más.
Se registraron 112 fallecidos en las últimas 24 horas.
Además, en el primer día de la nueva fase de la cuarentena en el AMBA, se reportaron 3.937 nuevos casos positivos.
Comienza la reapertura escalonada de los espacios verdes porteños.
Estarán abiertos martes, jueves, sábado y domingo de 10 a 18 horas y desde el lunes próximo, 27 de julio, los 7 días de la semana en el mismo horario.
Alberto Fernández ratificó la continuidad del ingreso familiar de emergencia.
El presidente detalló que tres ideas centrales de su proyecto económico son producir, generar empleo y sacar a la gente de la pobreza.
Lo que va a tener continuidad es el apoyo del Estado a los sectores que lo necesiten. Y mientras lo necesiten, el Estado va a estar presente. Pero el conjunto de medidas que estamos pensando para el desarrollo incluye a los sectores más vulnerables. No es solamente pensar el desarrollo para los que están bien. Es pensar fundamentalmente el desarrollo para los que están mal. Ver de qué manera ser solidario con el que ha caído en el pozo de la pobreza y tenderle la mano para sacarlo de allí. Y uno de esos objetivos es producir, generar empleo y sacar a gente de la pobreza.
En tanto, el ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, aseguró que están contemplando 5 sectores productivos que necesitan ser reconstruidos.
El Ministerio de Desarrollo Social es 90% asistencia alimentaria, 10% trabajo. Aspiramos a que sea equilibrado a fin de año y que el año que viene el eje central sea trabajo.
Claro.
Por eso pusimos en marcha el plan Potenciar Trabajo, que parte de la base que la reconstrucción viene por la construcción, veredas, vivienda, infraestructura básica, por la producción de alimentos, por el textil, por la economía del cuidado, las personas que cuidan personas mayores, niños, es mucha la gente que va a generar y va a poder tener trabajo a partir del cuidado de personas y el reciclado. En esos 5 sectores nosotros vemos la reconstrucción del tejido social y por eso armamos un plan para transferir fondos para máquinas y herramientas y un sistema de crédito no bancario para reconstruir en esos sectores.
Además, el presidente, que hoy hablará ante los bonistas, expresó que Argentina mantendrá la oferta pese al rechazo de los acreedores.
Es muy difícil hacer una oferta mejor, que hacer una oferta mejor ya empieza a poner el riesgo el mañana. Y la verdad, lo que yo busco es que la Argentina resuelva un problema de tal modo que no tengamos que discutir más con los acreedores, que los acreedores, cada vez que haya que cobrarle a la Argentina, simplemente cobren. Y no que sigamos discutiendo a ver cómo hacemos para pagar. De algún modo se ha materializado una oferta, una contraoferta, que ya todos sabíamos en qué consistía. Y que nosotros, obviamente, no es igual a la nuestra. Nos demanda más esfuerzo y es imposible que nos podamos mover de este último esfuerzo que hicimos, que es un esfuerzo muy, muy grande. Y es el esfuerzo donde nos pone al límite.
Denuncian represión en una comisaría de Merlo.
Laura Ríos explicó en diálogo con el informativo de las 7:50 que durante el reclamo por la liberación de su hijo, que estaría detenido con una causa armada, los presos fueron reprimidos por el grupo GAP.
Bajaron todos los jefes, ahora se solicitó que baje el fiscal y el juez, supuestamente hay internos adentro lastimados. Salió un personal del grupo GAD con un ojo lastimado, entraron, reprimieron, se escuchó muchos tiros. Y bueno, nada, no nos tienen alejado de la zona de la comisaría. Más allá de que estamos acá, que pertenecemos a todo esto, está Germán Autea, que es el secretario de acá de Derechos Humanos de la Secretaría de Merlo. Nos dicen que no nos pueden informar nada por el momento.
Piden garantizar los servicios de salud mental en las salitas de La Plata.
En diálogo con las 7:50, la concejal del Frente de Todos, Yanina Lamberti, denunció que los centros de atención primaria han sido desfinanciados.
Mirando la ejecución de gastos del 2019, vemos que para la Secretaría de Salud tuvo una merma de 238 millones de pesos que no fueron puestos en el sistema de salud pública, y lamentablemente eso luego se termina vislumbrando en cómo hoy podemos encarar esta pandemia y el rol que tiene esos centros de atención primaria para sobrellevarla. Es sumamente necesario que la salud mental pueda volver a tener un rol protagónico en los centros de atención primaria de salud y que se garantice la atención.
El gobierno definirá esta semana si extiende el congelamiento de los alquileres hasta marzo de 2021.
El referente de Córdoba, Diego Solano, advirtió por incumplimientos en el decreto.
Desde Unión de Inquilinos Córdoba expresamos nuestra preocupación por la falta de cumplimiento del decreto nacional 320/20 y la poca difusión que tiene hoy nuestra ley de alquiler. El único punto que se está cumpliendo de la nueva ley son los 3 años de contrato. Esto, agravado con la situación económica que vive nuestra provincia, trae muchas dificultades a los inquilinos para acceder a la vivienda.
Por su parte, el titular de la Unión de Inquilinos de Río Negro, Roberto Díaz, señaló que en medio de la crisis aumentó la presión de las inmobiliarias.
La situación de los inquilinos y las inquilinas en la provincia de Río Negro es muy compleja porque tenemos los principales motores de la economía paralizados. Sabemos que no va a haber temporada turística, eso ya está dejando muchos desocupados. Y lo mismo está ocurriendo en la zona de Alto Valle, en donde las exportaciones, al estar paralizadas por la crisis económica, también está impactando fuertemente y obviamente impacta sobre los alquileres. Todo esto sumado a una presión de las inmobiliarias que yo no había visto nunca en los últimos 6-7 años.
Para el defensor del pueblo, Edesur no quiere realizar obras.
Para la 750, Guido Lorenzino explicó las causas del planteo que pide sacar la concesión a la empresa de energía en la provincia de Buenos Aires.
En estos 4 años, por lo menos, de gestión nuestra, ha demostrado que con ingresos exorbitantes no se ha habido reflejado en obras. No resiste más tiempo ni análisis. Claramente, Edesur no puede estar más al frente de esta concesión porque ha sido absolutamente ineficiente, ha sido absolutamente perjudicial para la vida de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro sur de la provincia.
Se cumplen 81 días de la desaparición de Facundo Astudillo Castro.
El presidente Alberto Fernández aseguró que es necesario que se lleve adelante de forma correcta la investigación.
Es la desaparición de una persona en democracia. Y con algún dato que señala la mamá de Facundo y algunos testigos que dicen haberlo visto en algún móvil policial antes de que él desaparezca. Y obviamente nosotros con esto tenemos que ser muy severos, tenemos que ser inflexibles, tenemos que ser muy duros. No es posible que en plena democracia y en un Estado de Derecho la violencia institucional se instale entre nosotros. Eso definitivamente no es una buena idea, no nos hace vivir bien, no nos pone felices, y todo eso me parece que debe obligarnos a pensar las cosas de otra manera, ¿no? Eso lo creo francamente. Y me parece que tenemos que buscar el modo de garantizar que la investigación se haga como corresponde.
Patria grande. En la última jornada, Cuba no registró casos de coronavirus.
Los contagios en la isla se mantienen en 2.446, con una mayoría que ya fue dada de alta, y 87 muertos, con la última víctima que se reportó el 11 de abril.
Pelota. Reunión clave entre AFA e infectólogos para encauzar la vuelta del fútbol.
Será hoy desde las 15 y participarán el presidente de la asociación, Claudio Tapia, el de la flamante Liga Profesional, Marcelo Tinelli, los titulares de todos los clubes de Primera y la Primera Nacional y un equipo de especialistas.
Para este martes se espera una mínima de 14 grados y una máxima de 17.
En este momento el cielo en Buenos Aires está nublado y con neblina. Humedad 91%, temperatura 14 grados, 9 décimas.
Miranda Carrete.
Federico Martín.
A medianoche. Panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Caras y Caretas, con mucha gente amiga. Y vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Del otro lado se encuentra Gillespie.
Buenas noches.
Hablaremos esta noche de disfraces.
Ajá.
A la gente le gusta disfrazarse, ¿no es cierto? Qué duda cabe. Uno se pone un disfraz y ya siente una especie de satisfacción extraña y misteriosa. Tanto es así que uno no puede decir a ciencia cierta de qué índole es ese agrado, ¿no? Bueno, para indagar acerca de este asunto, vamos a citar algunos ejemplos de la historia. Conviene buscar ejemplos ilustres de famosos disfrazados. Veremos que no todos se proponían lo mismo al disfrazarse. Pero empecemos con Harun al-Rashid, nuestro amigo, el califa de Bagdad. Recuérdese que este hombre a la noche se disfrazaba de tipo cualquiera y se metía en las tabernas. Ahí se sentaba, se hacía el gil, qué sé yo, para averiguar qué decía la gente de él.
Muy bueno.
Y le preguntaba, ese, le decía uno, ¿no?
Sí.
Primero le pedía algo al mozo, cacao.
Sí. Bueno.
¿Qué le parece cómo está gobernando este muchacho Harun al-Rashid, que era el califa, califa de Bagdad? Y el otro le decía, mire, dice... La verdad que...
¿Qué?
Estamos corriendo la liebre. Qué sé yo. No sé lo que le diría.
Claro.
Pero él incluso a veces empezaba él a hablar mal de sí mismo.
¿Nadie lo conocía?
No lo reconocía. Porque fíjese, no era como ahora que los príncipes aparecen en todas partes, los dibujos, la televisión, claro, las fotos, qué sé yo, bueno. Estamos hablando del año 800, después de Cristo. No había nada de eso. Entonces el tipo ya iba hecho un croto.
Claro.
¿Qué va a hacer el califa este?
Claro, claro.
Y entonces decía, este gobierno ya me tiene podrido. Decía, ¿cómo puede ser?
Señor. ¿Y para qué se disfrazaba si no lo reconocían?
Bueno, pero él sabía.
Disfrazarse para él era sacarse...
la ropa de príncipe.
Las ropas propias de los príncipes. Claro. ¿No? Bueno... Y ahí les tiraba la lengua y se daba cuenta de lo que estaban diciendo de él. O sea, escuchaba. Escuchaba a la gente. Esto es una tentación que todos hemos sentido, ¿no? Ser Harun al-Rashid en pastuflas. No sé para saber qué opinan de nuestro gobierno, ya que apenas si gobernamos nuestras míseras personas, pero, por ejemplo... para saber qué opinan las mujeres de nosotros, o nuestra novia de nosotros. Si usted hace una cita con su novia disfrazado de otro. Es una experiencia fascinante.
Sí, pero qué peligroso.
Sí, no haga esa
levantarse uno a su novia disfrazado de otro o haciéndose pasar por otro, Y no es tan poco frecuente como puede suponerse. Uh-huh. Pero bueno, es difícil, es verdad, porque sí, las novias suelen tener un sexto sentido para reconocerlo a uno.
Pero, porque
dice, ese olor lo reconozco.
Sí. Pero que Roberto, ¿qué hace con ese antifaz? Claro. Por favor.
Bueno, hablemos de Zeus, que era el príncipe de los dioses, y se disfrazaba generalmente para seducir o para facilitar la seducción si es que se ponía difícil. Por ejemplo, para seducir a la mujer de anfitrión, se disfrazó de anfitrión. Y disfrazarse para los dioses, que eran perfectos en todo, era convertirse.
Claro, era una imitación perfecta. Claro,
se convertía en anfitrión el marido de Alcmena. Y la mujer no se dio cuenta, si se dio cuenta se hizo lautaria. Y bueno, ¿para qué le voy a contar? Mismo se disfrazó de lluvia de oro para poder penetrar en aquella celda donde había sido encerrada Dánae, que luego concibió a Perseo. La habían encerrado a la tipa en una celda, qué sé yo, tipo se hizo lluvia, se volvió, se convirtió en lluvia de oro.
Y hay que entró por
una vez que estuvo adentro, claro, ya dijo, pará, soy Zeus. Se sacó el disfraz de lluvia de oro y chao. También se disfrazó de toro para seducir a Europa, que andaba por ahí en las playas de Sidón y le gustaban los toros, no las corridas de toros.
No.
Bien. Se disfrazó de cisne, Zeus, para seducir a Leda, de cuyo huevo salieron los Dioscuros, que eran dos, y Helena, de Troya. Me gusta mucho también el disfraz de Odiseo, estoy hablando de Ulises. Cuando volvió de su largo periplo, no estoy hablando solo de la guerra de Troya, sino también de su viaje, bueno, apareció en su isla, en Ítaca, y como ustedes saben, Penélope, su mujer, había sido encarada por todos los tipos que había en la isla. Todos se postulaban a ocupar el lugar de Ulises en el trono y en la catrera. Siempre hay postulantes a ocupar tronos y catreras. Pero viendo este asunto, Ulises se disfrazó de mendigo y entró a ver qué pasa. ¡Ah, hice una limosnita, qué sé yo! Y primero vio quiénes eran los enemigos. Era muy astuto, Ulises. Sí.
¿Y quiénes eran?
Eran todos los que vivían en la isla, todos los macanudos, los vecinos de él, los príncipes de por ahí, que querían casarse todos con Penélope. Pero este, Ulises, sí, disfrazado de mendigo, dijo, acá hay un arco, dice que solamente Ulises podía tensar un arco muy grande. A ver si alguno puede tensarlo. Y entonces empezaron todos, ninguno hacía nada. Entonces le agarró y lo tensó el arco y tiró una flecha que pasó por el ojo de 20 hachas que estaban colgadas, una tras de otra, porque así era. Y después, no contento con eso...
Ya ahí la gente se dio cuenta que era él.
¿Quién?
La gente se dio cuenta que era él.
No. Todavía no.
Ah.
Pero sí, no sé.
Claro.
Y también él quería ver a ver cómo se portaba la mujer. A ver si justo agarraba viaje con alguno. Bueno, para eso se disfrazó. Ese es un buen disfraz y tentador, ¿no? ¿Quién no se siente Ulises? ¿Y quién, sabiendo que su novia tiene pretendientes... Bueno, se disfraza de mendigo y van donde están todos juntos los pretendientes de su novia. Ya es un poco más difícil esto.
Sí.
No tienen esa costumbre los pretendientes de hoy en día. Y bueno, nadie hace eso. Triste destino el de aquel que haciendo de Ulises, disfrazándose de mendigo, trata de tensar el arco y no puede, sí, y lo echan a patada.
Sí.
Bien, suele ocurrir también. Otros se disfrazan por causas nobles. Recuerden ustedes al personaje de Historia de dos ciudades, Sidney Carton creo que se llamaba, que era el abogado de ahí, y él estaba enamorado de una mujer casada con un tipo que era igual a él, era su viva imagen, eran iguales, ¿no? Esto transcurre en Londres y en París en la época del terror de la Revolución Francesa. Y en determinado momento el marido de la mena está en Cana, en París, y él, que la amaba, toma su lugar. Lo va a visitar y hace que él recupere la libertad, lo iban a matar al tipo, y pueda quedarse con la mujer que él amaba, ¿no? Mire que parece difícil encontrar un regalo más valioso, ¿no? Mm. La propia vida, y la mujer que él amaba, todo para su rival. La verdad es que la mujer amaba a su rival, no lo amaba a él. No,
claro.
No lo quería. Bueno, en los cuentos, ahí tienen la madrastra de Blancanieves que se disfraza de viejecita que vende manzanas e incluso le da una manzana envenenada a la pobre Blancanieves. Me acuerdo de Aquiles que se disfrazó de mujer para que no lo mandaran a la guerra. Se fue a la corte ahí de un rey y se hizo pasar por una de las hijas del rey Preto, creo. Y ahí medio disfrazado de mujer, toda la adolescencia pasó así.
Nadie se dio cuenta.
Qué sé yo.
Bueno.
Vio cómo son estas cosas. Incluso le decían la rubia. Pirra le decían en esa corte, que quiere decir la rubia.
Ah,
hasta que vino justamente Ulises, Odiseo, que era muy astuto. Y vio que había algo raro ahí. Y entonces llevó unas sedas para venderle, para mostrarle a las chicas, unas telas, unos adornos, y por ahí de la bolsa sacó una espada, un hacha, una pelota de fútbol.
Y
entonces Aquiles, que estaba ahí muy desinteresado, a ver, dijo, y Ulises le dijo, no te hagas el piola, que tenés que ir a la guerra, y lo reconoció, ¿no? Debió ser, insisto, una adolescencia muy difícil, la del pobre Aquiles. Ustedes saben que recién hablábamos que hasta la invención de la fotografía era muy frecuente la impostura, claro. Especialmente en los artistas, en los magos, músicos, payasos. Por ahí venía un tipo...
Y no era el verdadero.
No era el verdadero, y decía, yo soy Luis Miguel.
Sí.
Y se presentaba, todos lo iban a ver, qué sé yo... ¿Qué sabía?
Claro.
¿Qué sabía? Bueno, un caso muy parecido al de Harun al-Rashid en la Argentina, parece que es el de Eva Perón, que disfrazada entró a un hospital para ver cómo trataban a los enfermos y a los ancianos. Y descubrió que los trataban mal. Así que, a partir de aquella tarde, se tomaron muchas medidas para evitar esos malos tratos. Cayó un día con un vestidito así nomás, no olvidemos que era actriz. Se metió en la guardia y empezó a espiar, a ver cómo trataban a las personas más vulnerables. El barón de Munchausen era famoso por ser capaz de disfrazarse de cualquier cosa. Era espía. Y era capaz, por ejemplo, de disfrazarse de cíclope, para lo cual se sacaba un ojo. De cualquier cosa se disfrazaba. Y el demonio tiene la facultad de hacerse pasar por quien quiera. Los espías también, porque su profesión incluye el disfraz y el engaño. Y desde luego los actores, que están todo el tiempo fingiendo ser otras personas. Los radioteatros de Radio del Pueblo tenían unas actuaciones tan perfectas que la gente odiaba a los actores que hacían papeles de malvados. Cuando hacían giras,
sí,
como las que hacemos nosotros, la gente que los escuchaba todas las noches haciendo papeles de malvado los iba a ver al teatro,
claro.
Y ahí los veía, y cuando salían
no,
le decían de todo, claro. Le decían
como a nosotros,
sí. Ahí estaba Omar Aladio, un actor que hacía siempre el papel de traidores, traidor de traidores, era un especialista en esos papeles. Y bueno, la gente lo esperaba en la puerta del teatro y le gritaba, ¿por qué no te metés conmigo? Qué sé yo, lo quería pelear. Borges cuenta que en cierta ocasión el circo de los Podestá representaba Juan Moreira. Bueno, anunciaron la función, que creo que era en San Nicolás o cerca de San Nicolás, ahí donde vivía. No, estoy hablando de Hormiga Negra. Sí, era Hormiga Negra, no era Juan Moreira, era Hormiga Negra. Anunciaron la función, acá dice Juan Moreira, pero no. Anuncian la función y apareció un viejito que le dijo a los Podestá que había escuchado decir que alguien se iba a hacer pasar por Hormiga Negra y que Hormiga Negra era él y que iba a pelear al que por él se hiciera pasar. Esta es una linda historia contada por Borges, que tal vez la huyó de los propios Podestá. Después lo tranquilizaron al viejo, pero el viejo los quería pelear.
Era, pero el viejo era.
Era.
Ah.
Era, pero no se le pasaba por la cabeza el fenómeno del teatro todavía, como en La Busca de Averroes, aquel cuento de Borges, en donde viene un viajero, justamente está Averroes tratando de traducir dos palabras que había encontrado en Aristóteles, cuyo significado se le hacía oscuro, que era la palabra comedia y tragedia. Y era, se inventa en ese cuento, o se conjetura más que se inventa, porque algunas cosas de la cultura clásica no le habían llegado a Averroes, que era un sabio de la Edad Media de los árabes en España. Y entonces, como nunca había oído hablar del teatro, no sabía qué cosa era el teatro. Y en consecuencia las palabras comedia y tragedia, claro, aparecidas en textos de Aristóteles, le parecían extrañas. Entonces hay un viajero que llega y le cuenta que él ha visto que en algunos lugares, en vez de contar las cosas, se las pone en acción. Que hay personas que en vez de narrar una historia, hacen que esa historia sea representada por otras personas. Que se fingen
personajes.
Bueno, el caso es que Averroes no le cree. No le cree, dice, eso no puede existir, ¿no? Pero no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. Hemos pasado lista a numerosísimas imposturas, y lo que se me ocurre pensar es que siendo tan numerosos los ejemplos que se nos han ocurrido, aún sin prepararlos mucho, hay mucha gente que se hace pasar por otras personas, por personas que no son, y alguna vez yo me he preguntado, me he propuesto una impostura colectiva, es decir, fingirnos todos el Japón en la Argentina. Fingir que somos el Japón. Y al llegar viajeros del exterior, estirarnos los ojos y fingir hablar el japonés. ¿Para qué? Para evitar, por ejemplo, el pago de la deuda externa.
Claro.
Vienen a cobrarnos la deuda externa y dicen, ¿qué me viene a cobrar?
Somos Japón.
¿Qué me viene a cobrar a mí que somos el Japón?
Nosotros la cobramos la
deuda. Sí, claro. Ahora, si hay tantos que se disfrazan, ¿quién nos asegura que cuando creemos que estamos hablando con Rolón, ponele, disculpe el ejemplo, ¿no?
Sí.
¿Quién nos asegura que estamos hablando con Rolón y no con un impostor? ¿Quién nos asegura que nuestra novia no es sino, por ejemplo, la tía de nuestra novia, que se disfrazó de ella para ver con quién anda? ¿Qué sé yo? No, nunca se sabe. O aquel que fingió ser nuestro padre durante muchos años, por ahí es un vecino, que de puro chusma viene a ver de qué hablamos en la sobremesa, mientras nuestro padre tal vez está cometiendo impostura en otra parte. O este público mismo, fingiendo interesarse por este programa, es una multitudinaria embajada de espías ucranianos que vienen a ver este programa sabiendo que en realidad nosotros no somos quienes somos, sino espías alemanes. ¿Quién me asegura a mí en este momento que soy el que me digo ser? Porque la impostura perfecta, el disfraz perfecto, debe engañar hasta el mismo disfrazado. Se mira uno en el espejo y dice, soy un muchacho bueno, sincero, amigo de mis amigos, buen enamorado. Y tal vez uno se ha disfrazado también, ha ensayado también esos disfraces, ha maquillado su cuerpo y su alma de tal manera que al mirarse en el espejo cree todas esas cosas, las cree todas. Y a lo mejor, no son ciertas. Uno se mira, cree ser derecho, y es un traidor. Hay de aquellos que por demasiado bien disfrazarse, alcanzan a engañarse a sí mismos, y andan por la vida creyendo ser lo que no son. ¿A quién dedicar esta charla disfrazada de graciosa? No demasiado bien. Y yo la dedicaría a aquella congregación de disfrazados que es el carnaval.
Sí.
Y en consecuencia la canción que escucharemos es una canción de carnaval que se llama Carnaval de mi barrio y que canta Mercedes Simone.
Está de fiesta con su mejor sonrisa y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corriesen más deprisa y que del mismo barro brotase una canción. La murga de Purrete, desafinando un tango, machuca los oídos con destemplada voz. Gorriones de mi barrio que vuelcan en el fango, puñados de alegría que les regala Dios. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgia de luna y canción de faro, la que volvió sin honra, se disfrazó de apache, y el barrio en cada puerta comienza sin cesar su traje descarado, sus ojos de apache y su poca vergüenza que no sabe ocultar. El viejo verdulero tirado en la vereda mastica su cachimbo cansado de llegar, y en su sonrisa amarga una nostalgia enrieda. También allá en Italia vivió su carnaval. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgia de luna y canción de faro.
Era Mercedes Simone en La venganza será terrible, Carnaval de mi barrio.
7:50.
7:50. 10 años juntos. Una década. 750. Una señal.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero regalar algo a una persona, pero ya lo tiene todo.
Ah. Pues es un problema. Sí, es un problema. Veces, ¿eh? Porque el regalo es un mensaje.
Claro.
Entonces, no importa si tiene o no tiene, la persona esta ya tiene todo. Entonces tiene que ser algo original.
Claro.
Algo diferente.
Claro. Eso,
una
eso.
Idea.
Y esta es una lista preparada por psicólogos, comerciantes,
bueno, sí.
Viajeros,
valga la redundancia,
filósofos, sí. Para ver qué se le puede regalar a alguien que ya lo tiene todo. Mm. Primero, regalar una estrella.
¿Qué es una estrella?
Se regala una estrella. Hay una maquinita que tiene imágenes del universo.
Claro, uno puede...
Entonces uno elige una estrella determinada, la bautiza y le da un regalo personal. Aquí está, por ejemplo, ¿cómo se llama la persona esta?
Enrique.
Bueno, la estrella Enrique. No es un nombre muy apropiado.
No, no es muy...
Hubiera sido mejor que se llamara Betelgeuse.
Sí, pero se llama Enrique.
Entonces le señalaba una de las estrellas de la constelación de Orión, que es una estrella polenta. Claro. Usted tiene que elegir estrella no muy conocida.
Claro, sí.
Bueno.
Pero si son todas iguales las estrellas.
Ese primer regalo no me gustó mucho.
Bueno, señor.
Después, el segundo. Un botón para detener la charla de los conversadores.
Genial. ¿Cómo es eso?
Es un botón que uno lo aprieta y suena como una...
¿Y hace qué? ¿Y detiene qué la conversación?
Suena, en realidad es una...
Ahí está. ¿Usted lo aprieta cuando están todos hablando? Muchachos.
Sí, ¿qué pasa?
Está la comida, chicos.
Tampoco me gusta, pero este sí. Un dispensador de caramelos y frutos secos.
Ah, el dispensador.
Y usted lo pone al costado de la cama, en la pared, un dispensador. Te mete la mano Citric
en la
y
cama.
Saca frutos secos.
O dulces, o caramelos. Pero...
Bueno, en este caso, frutos secos.
Bueno, frutos secos.
Mejor de este lado.
Bueno, ¿por qué de ese lado?
Conviene que usted duerma del lado derecho, así tiene el dispensador.
Sí.
Agarra, saca unas pasas de uva.
Ay, qué lindo.
Y está su amante ahí, digamos, en una situación expectante.
Sí, sí, sí.
Viendo que eso, y dice, toma.
Pero eso es horrible.
¿Querés pasas de uva?
Pero no, bueno. No,
es el también podría haber juegos eróticos con las pasas de uva.
Ah, bueno.
Ahí yo no me meto.
Pero no es muy gentil la pasa de uva para el erotismo. No.
Bueno, ¿qué quiere?
Bueno.
Ah, bueno.
El rey Enrique IV tenía un amante que se llamaba Gabriele d'Estrée, que a su vez, a veces, se acostaba con un señor que creo que era el marqués o duque, no, duque no, marqués o conde de Bellegarde. Entonces, bueno, cuando el rey no estaba, se acostaba con el tipo. Y un día estaba ahí con el Bellegarde,
sí.
Y cae Enrique IV, sienten los pasos. En el pasillo, pum, pum.
La peor situación para Bellegarde.
La escuchaba
bien. Entonces el Bellegarde se escondió abajo la cama.
Sí.
Y entró Enrique IV. Se tiró en la cama, qué sé yo. Amó a Gabriel de Estrés.
Ah.
Y después sacó unos caramelos.
No le pregunto de dónde, porque...
Una bolsita.
Ah.
Una bolsita que tenía que tomar, caramelos, comió él. Y agarró dos caramelos y lo tiró bajo la cama. Y dijo, tomad. Y después agarró, se vistió y se fue. Y se oían las carcajadas por el pasillo. Extraordinario. Bueno, sigamos con los regalos.
Sí.
Esto me gusta. Cervezas del mundo para consumidores de cerveza.
Está muy bien.
Un set de regalo. Una lata, una cerveza. Una puede ser botellas también.
Sí,
puede ser
chiquitas.
Una cerveza de cada lugar del mundo.
La belga.
Sí, ¿de Japón es?
No, señor.
La belga. Pica.
La muy cerveza legal. Belga artesanal.
Un juego de golf para el baño.
¿Cómo es? Genial.
Pero no para el baño, para bañarse. Usted está...
Es en miniatura y usted puede estar sentado en el baño.
Sí.
Claro.
Haciendo lo que quiera. No hay ningún problema
no,
con eso.
No, está bien, señor, bueno, es en el baño.
Y tiene unos palitos, una pelotita y un hoyito.
Y mientras está,
al hoyo lo trae, el hoyo lo trae el juego.
Trae hoyo porque es una plataformita.
Claro.
Y el hoyito. Todo sí. Chiquito. Ese es un regalo del mercado. Sí, no sé.
Es original.
Para baño.
Es original.
Divertido para golfistas, colegas y amigos. Bueno,
pero el golfista cuando va al baño no quiere estar jugando.
Bueno, no sé, señor. No se lo regale. Qué amargado que es usted.
No, le digo, es un juego raro para
¿cómo,
el baño?
¿Cómo se ve que lo tiene todo?
Sí.
Después, otro regalo. Un set de cocina molecular.
Ah, eso es fantástico.
Para chef aficionado. ¿Qué es? Explíquemelo.
La cocina molecular es muy simple porque usted transforma la materia de una comida. Pongamos pollo al horno con papas,
sí.
De ejemplo.
Sí, genial.
Bueno, el pollo al horno con papas...
Usted lo descompone en moléculas.
En molécula y...
Y lo vuelve a armar de la forma que usted quiera.
Como quiera. Por ejemplo, como eso. Espuma de afeitar. Tiene la textura de la espuma de afeitar, pero es pollo
pero
al horno con papas.
Sí.
Y se lo...
Usted se afeita con un pollo al horno.
Dice, qué increíble está. Y después la textura de lo que quiera.
Claro,
¿no?
De lo que quiera. Por ejemplo, un asado, una tira de asado con en una aceituna.
Ah, sí.
Chiquitito, le come un asado.
Sí. Un helado de vainilla con forma de pollo. Y va chupando el pollo.
Por la calle. ¿Qué
por la calle, con el pollo. Lo agarra a las dos patas de vainilla. Eso de
por favor. Qué imagen, señor.
Es mejor que el hoyo del
es mucho golfito. Mejor, mucho mejor. Esto, yo le regalo el hoyo.
Bueno.
Quiero decir, no quiero ser otro regalo.
No, está bien.
Frente. Bien. Una lámpara de pared personalizada para la persona que anda con usted. Por ejemplo, se cuelga en la pared y dice cositas, dice... Recuérdame siempre, de la luz.
No,
insoportable.
Puede ser temática, por ejemplo, si le gustan los cómics, si le gustan los superhéroes, puede tener la forma de Superman.
No, porque dice personalizada, motivo de amor, señor.
Bueno, sí.
De corazón.
Una bolsa de boxeo, ya está.
Sí, por ahí está
para
bien.
Golpear.
Ya está. No tiene ninguna explicación.
Bueno.
Ya está. Dice, caja de almuerzo vegana.
Está bien. ¿Qué trae?
Nada.
Te viene vacía.
Un libro de recetas, nada más. Nada más. Así es la cocina vegana.
Sí.
Bueno, porque es un...
Es genial, me gusta muchísimo.
Tiene brotes.
Sí.
De soja, brotes de psicóticos, todo. Completo con hojas de distintos verdes. Vienen de gradé, pero
lo que se llama colchón de verde.
El colchón de verde.
El colchón de verde.
Tiene, esta es la más grande, esta es la gran vegana.
¿Esta?
No, esta, señor. En la gran vegana tenemos una variedad de 1110 hojas verdes.
Lo que todos los días podés comer una distinta. Todos dicen que monótona es la cocina vegana.
No.
Ahí lo tienen.
1110.
Una hoja distinta todos los días. Bueno.
No
si no le gusta
tampoco,
eso,
bueno.
Tiene una cesta de embutidos.
Es genial.
Es lo contrario de la vegana. Hay 1110 embutidos.
Sí. Salamín, el longaniza.
Todo lo que todo se le ocurra.
También tenemos la caja de sushi.
¿De qué?
¿De qué?
De chuchi.
De sushi, señor. La comida.
¿Cuántas piezas tiene?
100.
¿100 piezas?
100 piezas. Está equipada con todo lo necesario para la preparación. Ingredientes originales japoneses.
Sí. Sobre todo algas debe haber, que es lo más rico.
Sí, algo hay siempre.
No, algas, señor.
Algas.
¿Usted de qué alga es su preferencia?
A mí me gusta muchísimo la alga nori, en primer lugar. Después el resto de las algas.
Sí.
¿Pero qué otra?
Algarrobo.
No, señor. No, las algas, nosotros las vendemos disecadas.
De las algas que vuelan me gusta el chancho. De las flores del campo, las empanadas.
La vendemos disecada, las algas. Usted la tiene que hidratar.
Claro.
Ah,
porque si la traemos...
Le da agua y se hincha toda.
Se hincha, sí.
Bueno, pero si la traemos de Japón, imagínese.
En otro orden de cosas, un masajeador de pies.
Es genial para cuando uno llega a la noche estresado del trabajo.
¿Pero es eléctrico o es un señor?
No, no, es eléctrico.
Ah.
Un señor podría ser uno mismo, comedirse a masajear los pies de la amada cuando esta,
¿cuál?
Su amada, llega del trabajo. Set de frutas exóticas. Un regalo para jardineros aficionados. Tenemos.
Sí.
Nómbreme una fruta exótica.
Mango.
Manzana.
Guaraná.
Banana.
Mango.
Mango.
Banana.
Hundido.
Caja de pelotas de golf.
Genial.
Con seis. ¿Cómo la tiene con el golf?
Con seis diseños creativos.
Sí.
¿Seis? Una pelota es una. Salvo que sean ovaladas las pelotas.
No, no, esos son huevos.
Diseños divertidos con personajes de Disney.
Claro. Sí, genial.
Sí.
Está el perro Pluto.
Está aquí.
Sí, está. ¿Este Pluto?
No, no, este no.
Ah. No, se utiliza mucho la bola personalizada de golf con paisajes de ciudades del mundo.
Sí, me gusta muchísimo New York, París.
Tiene, bueno.
Corea.
París, no, es New York.
New York, París, Corea.
Bueno, ¿Corea cómo es el paisaje de Corea? Sí. No
Corea,
es una ciudad Corea.
No es una ciudad Corea.
No.
Seúl.
Cualquier ciudad dentro de Corea.
Igual que en el buquebús hay una propaganda que dice que alquiles autos en la ciudad de La Pampa.
Ah, dice.
No hay una ciudad de La Pampa. Bueno. Billetera vegana. Supongo que
también.
Las billeteras son todas de cuero. Pero
claro.
Como los veganos, yo lo soy, ¿no?
Sí.
Los veganos...
no usan cuero.
No usamos cuero ni nada hecha con un animal. Está hecha de corcho, y me imagino que será una porquería.
No, bueno.
Imagínense una billetera hecha de corcho.
La bueno,
sí. Todos los pedazos.
No, no señor, está
desgranada. Se toda de bolsillo.
Además, los veganos desprecian el papel porque no es sustentable, así que los billetes los tiran de la billetera.
Claro. Bueno, llavero personalizado.
Eso es muy lindo, con la foto.
Con la foto de uno, la dirección... Y la clave de la caja fuerte.
No, no, señor. Ahora, ¿qué pone? ¿La foto, su foto, la del que lo regala o la foto del
Las dos, la foto del que lo regala y el que lo recibe, y lo pone juntos así.
Ah. Pero sí.
Tendría los regalos que me lo regaló y aparece.
No,
¿Que el texto es me lo regaló?
Sí, y su cara. Una remera, por ejemplo, me la regaló...
Ese es fantástico.
No, a uno regala.
No.
Es horrible. Y usted va a ir con la remera cada cosa que me lo regaló en la foto.
Por ejemplo, remeras que dicen, este es mi novio.
¿Y este?
Este no. Dice, después, un set regalo para el recién nacido. ¿Qué le va a regalar a un recién nacido que ni sabe?
Bueno, pañales.
No,
sí, sí.
Pañales.
Por eso.
Sonajeiro.
Sí.
Lociones, todo lo que el bebé necesita, o sea, nada.
No, no, todo.
Que una madre.
No, no, sí.
Por ejemplo, un bebé puede llegar a usar cantidades muy grandes de talco.
No, bueno, pero el talco... mire, esto no eran regalos para gente que lo tiene todo, ¿no? Para bebés.
Claro, el bebé no tiene nada.
Para que gente que tiene bebés... Eso es distinto, porque ahora se usan hacer una fiesta de presentación... Que tiene un nombre...
Baby shower.
Ese, baby, ¿cómo es?
Baby shower.
Baby shower.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Hacemos el baby shower de Nahuel.
De Nahuel, pero Nahuel tiene como 12 años.
Sí, se nos atrasó la fiesta.
Claro, en aquel tiempo no había.
Sí, claro.
Y él se le puso que quiero que me hagan
el baby shower.
El baby shower.
El Rosemary Baby.
Entonces llevamos todos regalos para los bebés de gimnasios, de cosas que cuelgan, las cosas de los bebés.
¿Que tiene cosas que cuelgan? Buenas tardes.
Sí.
A ver, muéstreme.
Mire.
Ah, esto estaría bien para un bebé.
No, no, señor. Le digo, este es...
Y para un bebé sí.
Mire, dicen los especialistas...
Sí, ¿qué tal?
Que el bebé, en los primeros 3 meses, o quizás en el primer año, ve...
Sea un poco más concreto bueno, porque, bueno...
Sí. Ve solo en rojo y negro, no en blanco y negro. Ve el rojo y el negro, no ve ningún otro color. Entonces vienen los juguetes en rojo y negro.
Le da una...
¿Quién?
Stendhal.
Sí.
Dale.
Y Le viene, por ejemplo, hay todos objetos colgando de un...
Sí.
Como un arnés, y el bebé está abajo.
Ajá.
Entonces se va relacionando con las distintas texturas.
¿Usted qué le hace que agarre cosas al bebé? Sí.
Que agarre cosas. Algunas suenan, otras unas son frías, otras son más calientes.
Claro. Otras están ahí por casualidad.
Bueno, no. Hacen algún sonido, una luz.
Guantes de pareja. Esto es lo que más me gusta.
¿Cómo guantes de pareja?
En realidad es para usar novios. Entre los novios usan guantes. Y
que se dan asco, se toca, se acaricia, no, con guante.
Por ahí se quieren tomar de las manos y hace frío, entonces sí, vienen tres guantes. Uno para una mano de él, sí, otro para otra mano de ella, y la mano del medio,
sí,
las dos manos del medio vienen en un guante solo.
Pero es horrible, es un bolsillo portátil.
Mira, y meten las dos manos y no pierden el contacto de la piel.
Bueno, me parece,
pero
no,
como tienen frío, la recubren. Es para, un guante para dos manos.
Pero es horrible, si alguien se tiene que sacar la mano, tiene que sacar el guante,
va,
todo.
Va un tipo caminando por la vereda y lo quieren pasar y están con el guante...
Ah, y que pase por abajo.
Bueno.
Eso pasa mucho, ¿eh? Sí. Que vienen las parejas de la mano, así, compadreando.
Sí, sí.
Y uno tiene que dar unas vueltas largas.
Bueno, el amor es así, señor.
Sí, el amor es molesto, ¿no?
Irrumpe la vereda.
Dice... Libro para colorear nivel avanzado.
Ah, claro, bien, eso estaba pensando. ¿Un libro para colorear?
No, porque hay libros para colorear que son de técnicas meditativas.
Sí, sí.
Libros de mandalas.
Sí. Sí, mandala que...
No, no, no.
Que yo la entiendo.
Mandala.
Mandala oriental, señor.
Le pido, por favor. Estamos dando un servicio a través de un medio de comunicación.
Sí, claro, discúlpeme.
Mandalas son dibujos con figuras generalmente geométricas que es lo mismo de un lado que del otro.
Bueno,
no,
quizás fue explicado de una forma rústica.
No, no, dice, si realmente te sumerges en el material,
sí,
hay cuadros muy conocidos.
Claro, de repente toca la Gioconda.
Claro, sí, y vos le tenés que colorear.
Ah, ¿no? Pero hay que hacerle igual.
Y sí, por más eso o menos igual. ¿Querés que ponerle qué color? ¿Colorado, amarillo?
Ah, bueno, pero piense por algo fácil, un Mondrian, sí,
bueno,
una cosa.
Dice, una máquina, esto me encantó.
A ver.
Máquina de algodón de azúcar.
Oh,
una máquina lo... para hacer eso que vos te lo vas a comer y no está más.
Sí.
Sí. Es genial, ¿eh? Uno pone el palito y la máquina va girando.
Pero lo tienes que quebrar el palito en la punta, ¿vio?
¿Lo tiene qué?
Lo tienes que quebrar el palito en la punta.
¿Qué?
Porque si no se le sale la... Se le desenhebra, va con el palito y se le va volando.
Yo nunca vi eso.
Las nubes son de azúcar que se han volado.
Tiene... Mucho de desengaño eso.
Sí, sí, sí.
Porque el niño se la va a comer y no está.
Ya sea.
Sí.
Y queda haciendo... A un niño cuando le das eso, llora inevitablemente.
Bueno,
pero tener eso también...
Sí.
En un lado de la cama tiene el dispenser de las pasas de uva.
Sí.
Y del otro, está la máquina de azúcar.
Sí.
Por ahí está con la mina.
Bueno.
Agarra, saca un palito y... Sí. Y dice, mirá lo que tengo acá. ¿Qué va? Es? Pregunta la mina. Usted le dice, nada. Ahora también para el hogar, dice.
Sí,
conviértete en el mejor papá, novio, sí, ¿no?, del no mundo y sorprende a tus pequeños con esta máquina.
¿Cuál?
Esta.
La de...
Después, una taza con mensaje personalizado. Eso,
bueno, está medio remanido.
Claro.
De máquinas, discúlpeme, de máquinas hay muchas cosas atractivas. Tiene,
bueno,
la pochoclera.
La máquina de hacer chorizos.
¿Cómo? Usted tiene la máquina de hacer chorizos.
Le pone la tripa y va poniendo toda la carne.
Va poniendo la carne. Eso
y le va
para
salir.
El niño,
sí,
como un trabajo práctico, ¿qué tal? Soy, sí, maestro yo.
Ah, ¿cómo le va?
Y hicimos un trabajo práctico en el colegio, en la escuela,
sí,
para los niños de cuarto grado,
sí,
a hacer chorizos.
Bueno,
en una exposición científica que hicimos.
¿Científica?
Sí, un equipo de niños, la tripa, la carne, el piolín.
Bueno, sí.
Y
no,
después se lo comen.
No, sí, sé si es muy didáctico.
Lo comen,
¿cómo?,
en actos políticos.
No, señor, no sé si es muy didáctico.
Bien,
hacer eso.
Dice, cuidado, que tenemos más.
A ver.
Reloj de pared en varios idiomas.
Es genial.
¿Cómo en varios idiomas? Son números.
De repente.
Pero... En distinto, no, ¿sabe qué? Viene el reloj con las horas del mundo.
Sí.
No, pero me parece que es como un pajarito.
Claro, y el pajarito sale y dice, ¿cuán o clock?
¿Y después qué dice?
¿Juan?
Sí, Juan O'Clock, que es el dueño de la fábrica de relojes Cucú.
¡Es la una! ¡Coño!
Ha dado la una, brigado.
Qué lindo. ¿Y suena todo eso? Sí, sí. A cada hora.
Cucú, está también cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, sí, cucú, sí. Debajo del agua. Cucú, cucú, llegó un marinero. Cucú, cucú.
Sí, ya sí, ya en general.
Todo así. Bueno, un set de experimentos eléctricos.
Es genial.
Electrostart. Sí.
¿Electrostart?
Electrostart.
Es para aprender a hacer aparatos, para hacer prender lamparitas.
Este kit no es un juguete.
No.
Mire, señora, cuide a su hija. Es un conjunto de experimentos. El niño puede jugar con el tema de la electricidad, comenzar experimentos emocionantes y fulminarse.
No, señor.
En aras de la ciencia.
No, aprende, son pequeños voltajes que recibe el niño, claro, tampoco es tanto, ¿no?
El conjunto es incluso adecuado para los niños a los que no les gusta hacer manualidades, ¿eh?
Sí.
Los módulos individuales solo tienen que ensamblarse con botones pulsadores.
Bueno,
por ejemplo, hay un módulo que es la pila, el otro módulo es una lámpara. Junta los dos y apretando el botón se prende la lámpara.
Bueno, es el primer paso de la robótica, ¿verdad?
Claro.
Bueno, sí.
¿Cómo cree que empezó, por ejemplo?
Bueno, faltan varios pasos, pero es el primero.
A mí me gusta el viejo módulo, el viejo sistema de los juguetes que despiertan una vocación.
Estamos de oficios.
Bueno, el otro día hablábamos del mecano en otro programa.
El mecano en el zar de Rusia.
No, bueno. Mecano que aprende a armar piezas mecánicas.
Claro, pero hoy estaba, por ejemplo, el pequeño carpintero.
Sí. ¿Qué trae?
Y trae, bueno,
serruchito,
una achita.
¿Achita?
Ah, no, achita. Carpintero, achita no.
Achita
está el pequeño leñador.
El pequeño leñador.
Que trae un hacha nada más.
Sí.
Y una camisa a cuadro como la de Chris Christopher.
No, señor. No. Nada más que eso.
El pequeño carpintero trae cerquito, clavito, martillito, garlopita.
¿Garlopita?
Sí. Sí. Esa es garlopera. Garlopera. ¿No es esa?
No, señor. Garlopita
es otra cosa.
No es lo mismo la galopa que la garlopa.
No.
Bueno, fenómeno. Después está el pequeño médico.
Claro, viene con el estetoscopio.
Viene una jeringuita.
Termómetro.
Sí, una jeringuita de
plástico. Todo eso.
Sí,
el pequeño Junigran 7.
¿Qué trae?
Que trae una gomera.
Sí.
Trae bombita de mal olor. Sí.
El pequeño policía también, ¿no?
Sí, que tal como le va.
Ese que trae. Más bien lleva.
Sí. Trae esposas.
Sí, sí.
Esposas. Se parece también al pequeño pervertido.
Claro, sí. ¿Viene el juego ese?
Y viene, sí.
En verdad, el pequeño pervertido compra el juguete y lo usa de otro modo. Compra el pequeño carpintero, el pequeño...
Compra todo y después...
Se viste de policía.
Es la creatividad, ¿no?
Sí,
es lo que yo siempre le digo a los papis cuando vienen.
No, por favor.
O sea, la perversión la pone uno.
Sí, bueno. No, a mí me gusta, si hablamos de juguetes, y esto lo decimos nosotros en la Asociación de Jugueteros de Madera,
¿Usted
es juguetero de madera?
Yo soy juguetero de madera.
Uy, me encantaban antes los autos con las ruedas grandes.
Exacto,
porque cuadradas.
Hacemos juguetes didácticos para encastrar. Decimos, un encastre.
Me gustan a todos menos a los niños.
Bueno, un encastre, una enseñanza. Dos encastres.
Bueno, encastre debe de hacer valeros.
Sí, eso es lo que le digo siempre a mi señora.
Bueno, entonces. ¿Usted me pide algo de madera?
Sí, por favor.
Nosotros lo hacemos.
Sí.
Todas las figuras geométricas, por ejemplo, para practicar el dibujo.
Por ejemplo, ahí está.
Un cono.
Sí.
Un cilindro.
Sí.
una bola.
Ajá, sí. Sí, es madera,
¿eh? No, sí. Las bolas son de madera, señor. Nosotros trabajamos de la mañana a la noche.
Nosotros hacíamos bolas antes, sí, con el señor y mi socio, ¿no?
Ah, ¿usted es el socio?
Sí, sí, sí. Para bochas hacíamos, para las canchas de bochas.
Sí. Ah, bochas. Pero las hacíamos de madera, en vez de, porque los jubilados y todo usaban las de...
Sí, son de madera.
Claro. Por eso, porque la empezaron a usar de madera.
Claro, y empezaron fueron los primeros. En el origen de las bochas.
Yo creí que eran de fundición.
De fundición, ¿sabes cuánto pesa una bolsa de fundición?
Por eso los viejos estaban mal de la espalda. ¿Cómo era la fundición?
No veo cómo abren las patas.
Pobre viejo, estaban tirados.
Esta bolsa de fundición.
La bola de mármol.
Y tenemos dos fábricas, sí, una de lisas y otra rayadas.
¿Pero por qué no juntan todo en la misma fábrica?
Porque es la especialización.
Bueno, ¿usted es de las lisas?
No, yo soy de la rayada.
Ah, el señor es de las lisas.
No, yo también de las rayadas. Sí. Por eso somos socios.
Claro.
Pero bueno, la verdad es que a mí me gustan más las lisas. A mí me gusta.
Bueno, entonces vas a hablar con otras personas.
No, bueno, sí, me gusta jugar con las lisas. Yo le puedo encargar, porque estamos por abrir un emprendimiento.
¿Una cancha de bocha?
Una no.
¿Usted sabe lo que deja la
cancha? Una no, señor. Un parque
de bochas.
La cancha
de bocha es lo que se viene.
Sí, sí.
Bueno.
La cosa que va a ser furor el año que viene,
sí,
la bocha.
Bueno,
¿pero va a ser la cancha como es? ¿Con piso de tierra?
Sí, sí, con piso de tierra.
Pero... No de fundición.
No, no, no. Tierra, todo tierra. Pero vamos a hacer muchas. Un parque, sí, temático de la bocha.
Mil canchas de bocha.
Bueno, y vamos a empezar con 900, pero podrían ser 1000.
Claro.
Entonces, ¿cuántas bochas necesitamos?
Por lo menos una por cancha.
Sí, ¿una bocha?
Y menos de una no se puede jugar.
¿Su socio vio alguna vez una bocha?
No, nunca vio una bocha.
¿Por qué? ¿Fue a la fábrica alguna vez?
La primera vez que oye hablar.
Porque mire, tenemos un mercado cautivo. Hicimos un estudio de mercado.
100.000 ancianos,
sí,
están esperando que saquemos un producto para ahí precipitarse.
Sí.
Nos la sacan de las manos.
Todo. Se gasta la jubilación en las bochas.
En las bochas.
Y en alquiler de la cancha. ¿Cuánto se puede cobrar el alquiler de cancha de bocha?
Bueno. $200.
Bueno, no sé. Entonces necesito, por favor, trabajar volumen.
Sí, sí,
sí, preciso
sí.
Volumen, preciso toque.
Sí. Bueno, ya estamos hablando más o menos de 12.000 bochas.
12.000 bochas.
6.000 rayadas, 6.000 lisas.
Sí.
Bueno, pero usted me dijo que hace solo las rayadas.
Otra idea que tenemos. Ponerle a las bochas,
sí,
publicidad.
Oh,
claro.
Fantástico.
Agarra una marca que quiera invertir dinero y la asocia.
Está muy bien.
La marca, por ejemplo, perfume Antonio Banderas.
Sí.
¿Y cómo entra todas las palabras?
Pero es medio de
Antonio Banderas.
Sí.
Y le ponés la cara de Antonio Banderas.
Sí.
Pero iba girando Antonio Banderas.
Iba girando el dinero.
Bueno.
Antonio Banderas, ¿oye hablar de esto?
Sí, no, que...
Bueno.
Sí, no le alcanza la mano para sacar la guita del bolsillo.
No, bueno, no sé si están así. Igual me parece que hay que ser un poco cauto al principio en la inversión.
Sí.
Porque, bueno, somos un poco temerosos, quizá no...
Bueno, empecemos con una cancha de bocha.
Sí. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Empecemos con la cancha de bocha.
Pizzería El Surte.
Esa va a ser una...
La propaganda, en vez de Antonio Banderas, porque veo cómo es Antonio Banderas.
Bueno.
Es difícil. Vos vas a la casa...
¿Qué? ¿Quién es?
Madera, ¿eh?
Sí.
¿Está Antonio Banderas? Vas a ver que no te atiende.
Y no lo atiende porque...
No, sabés que no te atiende.
Tiene un mayordomo.
Y bueno, igual, ¿qué le cuesta al mayordomo?
Bueno.
Señor Antonio, ahí vino el tipo de las bochas.
Sí. Bueno, el mayordomo le guarda las bochas personalizadas a Antonio Banderas.
Que a él le gustan las bochas.
Y bueno, tiene una caja para él.
Cuando no hace películas, adivine qué hace.
¿Juega las bochas?
Sí.
Y bueno, me imaginé.
Me parece que lo veo así.
Sí.
Agarrando así. Y mirando con...
Bueno, la bocha la tienen unas cajas.
Hay un tema que estamos pasando por alto. Si llevan bochas, si tiene que llevar bochín.
Sí, el bochín es gratis.
¿Qué? Bueno.
El bochín se lo regalamos.
Es la gentileza.
Es la bochita chiquita, se tira primero y ahí tenés que arrimar. ¿No?
Claro. ¿Sí?
Pero bueno, al final estamos hablando de bochas.
No, no, bueno.
Ahí está.
Pero
un regalo,
sí.
Bochas.
Bochas. Y hay un pariente de la bocha. Es la bola china.
Ah,
no sé si conoce, sí. La bola china.
Sí.
Que son dos bolas.
Sí.
Es como el oráculo chino.
Que suenan.
Sí, las conozco perfectamente.
Y usted las va moviendo para relajar.
Sí.
Si le suenan las bolas,
sí.
Usted no está relajado. No está en armonía.
Y eso es lo que te hace el médico chino.
Sí.
Bueno. Te hace agarrar las
no,
bolas.
No, no, sí. Va tirando.
Y dice, usted le... No le laja.
No relaja. Eso se trabaja durante mucho tiempo, se trabaja de manera meditativa, hasta que uno logra que las bolas no le suenen más. Cuando no le suenan las bolas...
Ya el médico, ya cuando venís,
sí.
Te dice, relajado.
No. Dicen que no hay que prestarlas. Porque no. Están cargadas de la energía.
Ya, se le cargan de la energía. No sí. Te la... Perdona si no te la dejo tocar.
No, bueno.
Pero me la cargás de tu energía negativa.
No, estoy nervioso.
Después yo voy al médico, parece que viniera del Corso.
No, por eso. Por eso, acá en el grupo trabajamos cada uno con sus bolas. Vienen ya de
y Dios es la de todos.
No, bueno.
No.
Y estamos por nivel, ¿no? Algunos suenan más, otros menos.
A mí me suenan todo el tiempo.
Sí, noté que te suenan mucho.
Todo el tiempo, estoy nervioso.
Por eso, te tenés que armonizar, Ricardo. Sos Ricardo, ¿no?
Sí.
¿Él es tu amigo?
Sí.
Y es mi socio de la...
Es mi socio.
Ah, son los mismos. Sí. Son los mismos.
Hace 20 años que estamos con la...
No, ¿qué? Acá, ¿qué te piensa que tenemos sujetos inconstantes?
Bueno, sí, señor. Bueno, a mí me parece, esto es una sugerencia, que hay algo entre ustedes...
¿Usted quién es? Es el cliente de la bocha, el psicólogo.
Primero vino a comprar una bocha y ahora viene a dar cátedra. Sí.
¿Usted no era el cliente?
Soy, practico la medicina china, la meditación de las bolas sonoras chinas, y además tengo mis emprendimientos, como las bochas.
Ah, bueno.
Pero veo que hay un cortocircuito energético entre ustedes.
Por ahí,
hay algo que no fluye.
Por la cantidad de años que estamos, puede ser.
Quizás algo que...
Sí, ¿sabe cómo le quedan a uno?
Bueno, sí. La mercadería.
Los palitos chinos.
Sí. Quizás hay algo no dicho entre ustedes. Algún ocultamiento que traba esta relación.
Podría ser.
¿Se lo decimos?
Sí.
En realidad nosotros no somos ni comerciantes, ni nos suenan las bolas chinas, nada. Somos asaltantes.
¿Te la creíste? Montamos todo este negocio con bochas para asaltarte.
¿Sabés qué es lo que tengo acá en la mano?
Sí.
¿Una bocha?
No, la otra.
Ah. Si mis ojos no me engañan, esas no son bolas chinas. Es una pistola.
Sí, una pistola.
De fundición.
Pausa.
Adunlam. La Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM750. Una señal.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar.
desde la nube hacia todo el mundo.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero hacerme buzo.
Ah, bueno, muy bien.
Y están los mejores consejos de buceo para principiantes. Está Atención, porque nos escriben muchos. Ay, dice...
¿Qué?
Y cortan.
Ah.
Primer consejo para un buzo. Empieza poco a poco.
Sí, sí, claro.
Bueno, sí.
No se va a tirar de cabeza, no. Primero los pies,
no,
después
no,
las rodillas.
No, se refiere a las prácticas con los tubos de oxígeno y todo, porque tiene que habituarse.
Aquí, seguramente alguna vez has hecho snorkel.
Sí.
Bueno, ¿por qué seguramente?
En el caso mío, sí.
Yo ni siquiera sabía lo que era snorkel,
hasta
ahora que me lo va a decir usted.
Snorkel es como el buceo, pero en poca profundidad.
Pero distinto.
Se tubito, pone un caño y...
respirar con una pajita.
Sí, sí, eso.
Eso es snorkel. Dice, muy bien, el buceo puede intimidar a algunas personas. Es decir, estás a cierta profundidad, respirando bajo el agua, con un traje ajustado, y uno se pone nervioso.
No, bueno,
ya
no.
Estar con un traje ajustado, a mí me pone un poco nervioso.
No, es que aparte los...
Sí, generalmente... Aparte estoy bajo el agua, respirando por un encañito.
Y bueno...
Generalmente los trajes de buzo son muy apretados.
Habla de los trajes de buzo.
Claro,
sí.
Son de una goma muy apretada.
El neopren.
Bueno, sin embargo, el traje clásico de buzo...
Sí.
Es un traje...
Pero eso es
muy
antiguo.
Muy holgado, ¿no? Que eso... Podés moverte adentro, rascarte mismo.
Sí.
Con la correspondiente escafandra.
Pero eso es de Julio Verne, de...
Sí, yo cuando pienso en un buzo, pienso en eso.
20 metros...
Que le van bombeando.
Pero señor.
Le bombean aire de arriba.
No es así.
Por ahí
así.
Se olvidan y el tipo queda ahí.
Esos 20.000 leguas de viaje submarino. Sí.
Cambió muchísimo. Vio la casa de que es todo para el buceo.
Sí.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que está ahí en...
¿Esta es la caja?
No, señor.
Ah, perdón.
Además, no se puede probar la ropa hasta que no es atendido por alguien. No puede venir a la caja y así todo.
¿El traje de buzo me lo tengo que poner desnudo o puedo llevar adentro ropa interior?
Puede ropa interior.
Para mí sería aconsejable ropa interior, por una cuestión de comodidad también.
Pero no vestido.
Mire si le pasa algo.
Claro.
No, bueno. Claro. No importa, señor.
Sí. Mejor ropa interior y limpia.
Claro.
No importa, si no está limpia se lava en el mar.
Bueno.
Igual le recomendamos no estar vestido, porque hay gente que viene con su ropa de calle y se pone arriba el traje de buzo.
Ah, sí, es muy incómodo.
Y le queda todo.
Muchas personas optan por un bautismo antes de meterse en un curso de buceo.
Sí, sí.
O sea, se hacen bautizar
para no
ir al infierno si les pasa algo.
No, sí.
Mire, si me ahogo.
Se refiere...
¿Con qué cara me presento?
Contratan un servicio... por una única vez, para que le enseñen cómo es el buceo.
Ah. Un paseo.
Con otras personas, todos son primerizos, y se llama de bautismo.
Hay gente que quiere aprender buceo y casi no sabe nadar.
Sí. Sí.
¿Estamos todos locos? Pregunta indignado el tipo.
¿Por qué? ¿Qué le pasó?
No, señor, no estamos todos locos. ¿Qué le pasa?
¿Cambió el tono de pronto?
A mí no me empuje primero.
Qué mala onda, estoy leyendo el artículo.
Cambió el relato.
Es importante sentirse seguro en este nuevo medio, que es el mar.
Claro,
el medio acuoso.
Muévete con confianza. Nada.
No, nada.
Nada.
Nada, no como Maika.
No, nada, nada.
Nada, nada, nada.
Sumérgete profundo y pasa horas en el agua. Esa experiencia hará que te sientas mucho más tranquilo cuando vayas a hacer submarinismo, que es así como le llamamos aquí.
Le llaman, ¿por qué no le dicen buceo?
¿Por qué no? Porque se parece mucho al boxeo.
Bueno,
vienes,
claro.
Y dices, bueno, vengo acá a aprender buceo.
No, bueno. No, pero el submarinismo...
Categoría welter, ¿eh?
No, esto es boxeo. El submarinismo se confunde con el submarino.
Claro, sí.
Y esto no es
submarino. ¿Dónde está el submarino?
No hay.
Elige una buena escuela, sí.
Yo le recomiendo, alguna vez que vayamos a Puerto Madryn...
¿Usted quién es?
Los invito... Yo trabajé muchísimo en Casa Submarina.
¿A la Casa Submarina?
No, la película no.
La serie, Casa Submarina.
No, el boliche.
Trabajaba
no,
güey.
El boliche, Casa Submarina.
No, señor, en la verdadera Casa Submarina.
Toda esa aventura bajo el agua.
Bueno, atrapando peces.
¿Es que en Puerto Pirámides?
Sí, sí, Puerto Pirámides.
Qué grande las pirámides. Keops,
no, Kefren, señor.
Y Miserino.
Puerto Pirámides, acá en la península Valdés.
Sobre todo.
Puerto Valdés, qué grande.
No, señor, cerca
un
de Puerto, de Puerto Madryn.
Especies incluso comestibles para comer. Fue bueno, caza submarina, pero no por deporte.
Pero comestibles, que no surgen comestibles.
Bueno, pero digo, pescados que se pueden comer. Era lo que mi especialidad.
Bueno, bien. Dice, elige una buena escuela, ya en otro orden.
Comer es su especialidad.
Para obtener tu certificado, sí. ¿Y qué es? ¿Dónde quieres sacar un certificado? ¿En un país exótico? No, aquí, de ser posible.
Sí.
Bueno, busca una escuela con instructores expertos y buena reputación.
Sí, y homologados, ¿no?
Sí, matriculados.
Matriculados y, bueno, autorizados por por la autoridad competente.
Claro.
Le recomiendo cuando vayamos...
Eso no es un oxímoro. ¿Qué certificación quieres traer? Bueno, aquí dice... La primera certificación que vas a obtener es la de Open Water Diver, no Driver.
Claro.
Diver.
Ese es el primero de los carnet, el primero de una larga carrera. Claro.
¿Cuál es el segundo?
El segundo es Advanced.
Ah, Advanced. Sí. Advanced. ¿Y el tercero, usted que es especialista?
Tercero.
Platinum.
Ese es el banco. La tarjeta Advanced después viene.
Y con estos cursos te podés sumergir hasta 30 metros.
Sí.
Si te pasás de los 30 metros, te para.
No, claro.
Te para la cara.
No, es que no para. Ahora, bien. Si uno pierde la noción, porque no está marcado abajo del mar.
¿No está?
No, pero ¿dónde
va? ¿Cómo voy a saber?
Y bueno, no está marcado.
No, pero
¿cómo no va a saber? Lleva un reloj,
un
barómetro.
¿A qué profundidad está? Lo prueban en un balde.
Claro.
No, ¿cómo en un balde?
Claro, señor. Lo sumergen 30 centímetros y se veía 30 centímetros.
Claro.
¿Así lo prueban?
Sí, sí. ¿Sabías que hay otras organizaciones, además del PADI? Bueno, yo ni siquiera sabía que había el PADI. ¿PADI qué es? Es como una especie de bebida.
Señor PADI.
No, este es el...
Pabellón Argentino de Deporte.
Pabellón no, señor. Ese... Bueno, es internacional.
Hay otras organizaciones como el SSI, sí. SI y el NAWI.
Sí.
O sea, el SI y el NAWI.
No.
Que también ofrecen certificación.
Sí,
sí, bueno, internacional.
¿Qué me importa? Acá, retoma los consejos. Haz caso al instructor. Sí,
sí, sí.
Para
claro,
eso
sí.
Está el instructor.
Hay un escalafón muy estricto.
Sí,
esto, ¿no?
Sí. Durante los primeros días, tu instructor va a ser casi la persona más importante de tu vida.
Sí, sí.
Viene tu novio, segundo el instructor.
¿Por qué?
A veces
¿por?
Viene primero el instructor.
Sí. Y a veces el instructor es el novio.
Sí,
no,
bueno. También.
Porque se va a sumergir con él y usted y depende de la comunicación que usted tenga con el instructor.
Sí,
que...
Si usted se pone mal con el instructor.
Claro. Ya. Muchas veces es el lenguaje de señas por no poder la imposibilidad de hablar.
Claro, por ejemplo, hay señas.
Sí.
No puedo presentarme.
No.
No, señor.
Y esa seña con traje de buzo es horrible.
Señas.
Mati, venga.
No, de manejo del submarino. Por ejemplo, vamos más a profundidad.
Vamos para abajo. Claro. Vamos para abajo, se señala con el dedo para abajo.
Con los dedos para abajo. Y para arriba...
Voy a enseñar el código.
Sí.
¿Vamos para abajo?
Sí.
Hace así con los dedos para abajo. ¿Vamos para arriba? Hace así con los dedos para arriba.
¿Y para adelante?
Para adelante no vamos.
No.
Y después...
Así con los dedos para,
claro,
abajo.
Para adelante.
Y para atrás, hace así.
Es bastante fácil.
Hay un gesto que es así, tocarse la máscara, la escafandra, tocarse la máscara.
Sí, mirame bien.
Claro. Golpearse con el dedo índice.
Con el dedo índice y señalar.
Mirá.
Y si se acompaña con esta, es bien un tiburón.
No, señor, ese...
Bueno.
Eso no son las señas.
Bueno, comprueba el material antes de cada inmersión.
Sí.
¿Inmersión?
Inmersión.
Sí, van a venir muchos inmersores. dice, comprueba todo tu material, a ver si no está pinchada la manguera.
Todo, claro, claro. Si no está vencido el tubo de oxígeno.
Por eso generalmente...
¿Se vence?
¿Cuánto tiene?
Sí, sí, sí.
¿Cuánto tiene qué?
Y mismo puede estar, no vencido, puede estar vacío.
Claro, que es mucho peor.
Que no lo rellenaron.
Pero el oxígeno vencido, ¿qué? Se pone feo.
Claro, se pone...
Se pudre.
Se transforma en anhídrido carbónico.
En anhídrido carbónico, claro, y ahí sonaste, ¿no? Después, cuida de tu compañero. No habíamos hablado de ningún compañero.
Bueno, hay un grupo, nosotros damos los cursos en grupo.
¿Qué tal?
Hoy vamos a salir el grupo chico, somos 64 personas.
Sí. Son 6 lanchas,
sí.
Un gomón.
Y bueno, nos vamos a acuatizar, te vamos a bautizar a vos.
Bueno, muchas gracias. Sí. Me gustaría... Raúl.
No. Pero vos sos Roberto, me dijeron.
Sí, pero ya que me van a bautizar.
No, bueno.
Dice, si estás aprendiendo en grupo o en pareja, pregunta a tu compañero qué tal está.
No.
Y verás que él también se preocupa por ti. Te va a preguntar, ¿yo bien y vos?
No.
Y así pueden hacer una romance, algo.
No, esto es abajo, cuando están sumergidos, con el pulgar. ¿Todo bien?
¿Eso no vamos arriba?
No, arriba es así.
Ah.
Todo bien, y el otro compañero tiene que decir, todo bien.
Con este dedo, ¿no?
Sí, claro.
Bueno. Y si no está todo bien, ¿qué hace así?
Así, bien. Para abajo, todo
claro,
mal.
Todo mal. Para abajo. Bebe mucha agua. ¿Para qué voy a tomar más agua de la que hay?
Sí.
No, pero es importante llegar hidratado. Señora.
Nuestro cuerpo pierde una gran cantidad de agua mientras buceamos.
Sí.
Por eso es muy importante que bebamos mucha agua antes y después.
Sí, pero eso con un límite.
Durante y... trate de no beber.
No, durante no.
Pero tampoco una cantidad exagerada de agua que tenga la panza tan llena que se va a ir para el fondo.
Claro.
No puedo.
Dice, nunca aguantes la respiración.
No.
Durante 15 minutos, por ejemplo, no. Eso de jugar, aguantar la respiración.
No, porque usted no. Respira desde el mismo tubo de oxígeno.
Toma pastillas para el mareo si las necesitas.
Sí.
Sí.
Pero no, tampoco, abajo no.
¿Y cómo, y si se acuerda, cómo se va a dar cuenta?
Si no
se
sé. Ya, bueno. Respira de forma tranquila. Controla
claro.
El pánico. ¿Por qué si no estoy asustado? Ahora me asusté.
Ahora sí, había que tener pánico.
Claro, había que tener pánico. Dice...
No, porque vio que la gente jadea. ¿En
claro,
qué situaciones jadea?
Sí, en todas partes.
No, señor. Jadea por el pánico.
Y ahí se consume todo el oxígeno.
Claro.
Por eso, cuando están abajo, hay que preguntar si tiene pánico o no.
Claro.
Y bueno, pero... también pregunta.
¿Le hace el gesto
claro,
ese?
Claro, y...
Y después
y
le hace...
Significa que sí. Los dedos se le juntan.
Sí, que los dedos... Y le responde así, después le dice.
Sí, sí. Mantén un ritmo tranquilo, ¿no? Por ejemplo...
Sí.
Así,
no, un ritmo respiratorio, cardíaco.
Dice, el buceo no es una carrera.
Claro.
Ah, atención, no se trata de llegar más rápido que los demás. Muévete lentamente, ahorrarás energía y aire.
Claro,
claro, casi en
cámara lenta. Dijo el amante a su esposa. Y podrás disfrutar mejor del entorno.
Sí. Incluso se recomienda el uso de patas rana.
Bueno,
claro.
Sí. ¿Qué patas se usan ahora? Porque antes los buzos usaban zapatos de plomo.
Claro.
Bueno, no, ahora son patas de rana, como dice el
claro,
señor.
Patas de rana. El plomo.
Pero entonces no quieres ir para abajo.
Sí, sí, el plomo se pone en el cinturón.
Claro.
Va un cinturón.
Pues si no, te quedás flotando y claro. No encontrás nunca ningún barco hundido.
Claro.
Se pone un cinturón de plomo de 20, 30, 40 kilos.
Claro. ¿Pero tanto?
20, sí. 30.
Y después 15, hay que volver.
15, bueno.
No tomes alcohol el día antes. Y el día antes, qué sé yo.
No, bueno, no.
Sé consciente de los riesgos. No tomes un avión después de bucear. ¿Por qué?
Se descompensa la presión, señor.
Estuvo para abajo y tomar avión está para arriba.
Sí.
El cuerpo lo tiene medio acostumbrado.
Sí.
Nunca te lleves nada del fondo marino. Debemos cuidar ese ecosistema tan preciado. Así que no te lleves nada. Por ejemplo, ves una botella de plástico, no. Una lata de cerveza.
Cosas de la naturaleza.
No, ¿sabes? Se refiere.
No hay cosas.
¿Cómo no va a haber cosas de la naturaleza?
Sí. Caracol, se refiere, cosas así.
Cuidado con la fauna marina.
Sí.
Tranquilo. ¿Qué? Los tiburones se suelen alejar o pasan a cierta distancia. Si ves uno, actúa de forma tranquila y sí, observa lo que hace tu instructor.
Si el instructor se fue a rajar.
Hace 10 minutos.
Ya lo observé.
Está arriba la lancha el instructor.
Sin embargo, hay muchos peces que pueden ser muy venenosos. Sí. Mantén la distancia.
Los más bellos en general. Sí. Los más bellos. Ustedes están...
Qué idea de la naturaleza, ¿no?
Sí.
Bueno.
Queda extasiado, lo toca y se
apunta tus inmersiones en un dive logbook.
Sí.
Yes.
Sí, sí.
Lo anotas ahí. Elige si te conviene más, anteojos o máscara.
Yo
uso anteojos, pero no, máscara no.
Yo siempre recomiendo máscara porque el anteojo...
¿Y por qué usa anteojos?
No,
no, eso que tiene puesto pero, es una máscara.
Por favor. Porque por el anteojo entra mucha agua para adentro.
Sí.
Prefiero la máscara.
Bueno, no, pero ¿por qué? ¿Y qué tiene que ver? Si no, están sellados los anteojos también, la antiparra.
Bueno.
Dice, traje de buceo. A la hora de elegir un traje, te tiene que quedar ajustado pero cómodo.
Claro.
Que no te corte la circulación porque te morís.
Sí, bueno, sí, ¿qué le parece?
¿Y cuál es el gesto de tengo el traje muy apretado?
No, que por ahí ya a simple vista se nota. Ah. Por ahí si es negro, por ahí no se nota tanto, pero hay algunos color azul claro, rojo, sí, donde se ve...
A mí me
ve...
gusta Rosita.
Bueno.
Una chica que vive cerca de...
No, señor, el color hablamos.
Después.
Igual, si se lo pone rojo, ¿no vienen los tiburones a comérselo?
No,
y todo
no creo que tengan preferencia. Otros accesorios, a ver, últimos detalles, accesorios aquí. Bueno, una horquilla.
Ah, ¿para qué? ¿Eh? ¿Para qué?
¿Cómo para qué? Para pescar.
Pero, ¿cómo?
¿Pero qué? ¿Pesca ahí abajo?
¿Y
pero para eso agárrelo con la mano los peces.
Pero hay que... mejor es hartarlo.
No, bueno, pero...
El pez es rebaladizo y más abajo el agua.
Bueno, señor, pero la idea es interactuar con la naturaleza, ser... Sí, sí. Usted es ser un
bueno,
pescado
lo, pero
más.
Lo que dice el señor tiene razón, yo me dediqué a caza submarina. ¿Cómo agarro el pez?
Pero yo nunca lo vi en caza submarina.
Claro.
Andaba con un
arpón. Claro.
Con un arpón. No. ¿Sabe lo que es esto? Un arpón.
¿Eso? Sí.
Tenga cuidado porque se dispara solo.
Sí. No, bueno, no, cuidado, señor. Además, mire, usted es de la casa submarina y nosotros somos conservacionistas acá con mi amigo.
Por eso yo le aclaré al principio de la conversación, sabiendo hacia dónde me iba a llevar, que era solamente para comer. Yo por eso vengo acá, a Puerto Madryn.
No tiene ninguna
y
necesidad.
Y abastezco de comida a todos los restaurantes de Puerto Madryn. Claro.
No tiene ninguna necesidad de andar comiendo los... ¿Usted solo pesca para todos los restaurantes?
Sí, se lo vendemos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Laburo todo el día.
Sí, sí, pero...
Cuando me piden cornalito, tengo que estar...
Va al, sí. Al restaurante de Puerto Madryn, todos los pescados son se los llevamos nosotros.
Pero son un montón de restaurantes. Todo nadando lo hacen, no tienen un barco.
No, por ahora no.
No sabe.
Ese es el sueño nuestro, ¿no?
No sabe lo chiquitito que es el arponcito para los cornalitos.
Sí, sí, claro, eso es.
Uno por uno le tiramos.
No, señor.
Claro, si usted le tira con el arpón grande,
claro.
Lo revienta.
Sí, sí, ¿qué le parece?
Y por ahí no se lo quieren en el restaurante. No. Y este cornalito que lo cazaron pisándolo.
El arpón grande. Además un desperdicio, ¿no? El arma de usarlo para el cornalito.
Tenemos nosotros que competir mano a mano con los grandes barcos japoneses.
Sí.
Hay una mafia de pescadores japoneses. Claro, sí, pescadores claro. Furtivos, ¿no?
Sí, sí, furtivos que tienen un barco de... 15.000 toneladas.
Pero 15, sí. Bueno, entonces, ¿cómo hacen para ser furtivos?
De prepo. El japonés prácticamente...
Sí, sí.
¿Qué tal? Yo también soy conservacionista como usted.
Sí, sí.
Y el japonés ya dejó los pescados sin mares.
¿Sí?
No, los
mares
sin pescado.
Sí. Bueno, pero algo debe algo
porque
queda
no,
todavía.
Te puedo decir una cosa, no los pescan individualmente. Ponen una red y los llevan de a varios.
Sí. A mansalva.
Ese,
con una red.
Para mí
bueno, sí,
está
sí.
Mal.
No es tan novedoso. Sí, pues, si querés... hace muchísimos años se pesca.
Sí, bueno, pero eso es trampa.
Bueno, claro.
Yo pescado, sí. Le digo, si me querés pescar,
sí, claro.
A mano limpia.
No, claro. No, bueno, no. Pero tengo entendido que los japoneses agarran las ballenas y todo lo otro lo tiran, no les importa.
Sí, sí, lo desperdician.
Lo desperdician. Y hacen, porque allá están, son locos por la ballena, ¿vio?
Sí, sí, sí.
Hacen aceite de ballena.
Sí, sí, tan tarde. Antes el aceite de ballena se usaba para las lámparas.
¿Para la luz?
Sí.
Ah, bueno, no, pero ahora no sé para qué la usarán.
En Japón a lo mejor sí, sí. La
no, no creo, señor.
Bueno.
Las papas fritas harán con la
bueno,
aceite.
¿Se va a notar o no se va a notar?
Sí, lo voy a notar.
Bueno. Bueno, primera clase tiene que meter la cabeza adentro de este tacho.
Sí.
A ver cuánto aguanta.
Pero eso no puede ser, a mí me dijeron...
Claro, 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 es ver qué capacidad tiene para resistir.
Claro, pues si usted dice 1, 2, 3 y saca la cabeza, ya le aconsejaría claro. Que se dedicara a otra cosa.
Bueno, pero esa es la primera clase...
Porque de repente tú puedes tener una avería, tuvo oxígeno, está en la profundidad, necesita tener aire para llegar hasta arriba.
Hay bueno. El buzo, incluso un señor buzo,
sí.
Se le corta la manguera...
Sí,
ponele,
sí. Bueno. Sí, sí.
Y se queda sin aire, puede aguantar 24 horas.
Sí. ¿24 horas sin la manguera?
Sí.
Me parece exagerado.
Porque va, el tipo va graduando sí, sí. El aire.
Las últimas hasta... 2 horas son terribles.
Sí.
No.
Ya sí. Porque...
Ya está medio flotando.
No, lo peor es que no sabes si te van a venir a sacar.
Claro.
Bueno, no, yo duro, no sé, 1 minuto y medio quizá.
No, no, no. Lamentablemente. 39.
No, bueno, no, pero es mi sueño.
Bueno, mi sueño también es tener
pero,
un barco.
Pero tiene caja.
No, bueno, sí.
¿Tiene caja torácica o cómo?
Sí, bueno,
¿cómo 1 minuto y medio?
Sí, señor. Lo que pasa es que soy de pulmón chico.
No, sí. No. Mire, este broche,
sí.
Antes de la primera inmersión,
sí.
Póngaselo en la nariz. De esta manera.
Ah, sí.
De esta manera.
Sí.
A ver, sumerge así.
A mí, mamá.
Sí.
A mí, sí.
A ver, empieza a contar.
1, 2, 3, 4.
Yo quiero un pecho de los 4 quesos.
Un las 4.
Hola, hola.
Bueno,
los buzos después les queda la voz así cuando.
¿Por qué lo dicen? ¿Sí? Porque imagínense un congreso de buzos.
Bueno, esto es todo, señor.
¿Terminó el informe?
Terminó, no, terminó la vuelta, prontito.
Pero ¿cómo puede ser? Si no, si ni me mojé.
Lleve plata siempre.
Sí.
En el traje de buzo.
¿Para qué?
Uno nunca sabe lo que le puede pasar.
Bueno, no.
No, capaz
no tiene bolsillo.
Capaz,
¿no?
Que empieza a nadar y sale como a 20 kilómetros
claro,
de donde salió.
Y después, ¿cómo vuelve?
Claro.
Bueno, ¿cómo vuelve? ¿Que lo va a traer un pescador gratis? No.
No.
Entonces usted saca, tome 20 pesos, buen hombre.
No, señor, pero...
Lléveme de nuevo a Puerto Madre.
Pero si no tiene bolsillo, ¿los trajes de buzo no vio que no tiene?
No, bueno, no importa.
No importa.
¿Y dónde lo guarda la plata?
Bueno, no lleve. Vamos, si usted quiere, a la parte musical de este programa. Permiso.
Pausa, por favor.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. TotalNet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Y ya llega al auditorio Claras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo, el sordo, Arnaldo, Arnaldo, Arnaldo. Acompaña en esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Cajo Dolina y su voz. Y el licenciado pentacadémico, Alejandro.
Bueno, maestro, hay un montón de pedidos, estamos pasando
limpio. Love Me Do piden.
No, no, ayer es verdad. Ayer pedían Love Me Do, pero hoy piden Drive My Car.
Muy bien.
Excelente. Esto va con pandereta, me parece.
Claro que sí. Sí.
O con maracas.
No. No, 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 no. Con las pandereta.
Dos. Con las dos.
Vamos.
I'm only famous, the style of your scream. But you can do something in between. Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Maybe you can drive my car. But maybe I love you. I told that girl about my brothers, we're good. She's a baby, it's understood. Working for Peter, it's all very fine. But I can show you a better time. Baby, you can drive my car. Yes, I wanna be a star. Baby, you can drive my car.
Los bueyes, pa' qué, si a mí no me espera nadie, pa' qué, yo soy de Montevideo, pa' qué, son de otra parte, pa' qué, pa' qué. Antes pasaba apurado y se abriga una ventana, ahora paso despacio con mi carreta oriental. sacar los bueyes. Si a mí no me espera nadie, ¿pa' qué? ¿Pa' qué?
Qué lindo, maestro.
Muy bien, para Mauro y Mauricio, Muchacha Ojos de Papel.
Muchacha Ojos de Papel.
No es una canción para gritar ya.
Ah, entonces... No es todo ya.
Ay. Ay.
Claro.
¿Cómo es?
Ay.
Perdón. Más acorde.
Despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, pierde razón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando corazón. Estoy con mi pena de frente a la vida, rasgada en jirones mi felicidad, gotejan en mi alma con voz desteñida las horas vacías de mi soledad. Con rondas de sombra me cerca el hastío, se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío, mi sueño que apenas sabía borrar.
Muy bien, Alicia pide Friends Will Be Friends.
En esa hay que gritar un poco. Listo, ya podemos estar en cualquier FM.
So the powers drop on the children I created. The other half run away, taking all the cash and leaving you with the lumber.
Gotta pay in the chest, doctors and strife. Why'd you leave the rest? It's so easy now, 'cause you got friends you can trust.
Friends will be friends when you don't need a plan to give you care and attention. Friends will be friends when you're through with life, when all hope is lost. Hold out your hand.
those friends will be friends right till the end. It's a beautiful day. The postman delivered a letter from your lover. Only a phone call away. Trying to track him down, but some bars for his number.
As a matter of fact, you get to use the line without it in your way. It's all easy now, cause you got friends you can trust.
Friends will be friends. When you're in need of love, they give you care and attention. Friends will be friends. When you're through with life and all hope is lost, hold out your hand, cause friends will be friends right till the end. Friends will be friends. When you're in need of love, they give you care and attention. Friends will be friends.
When you're through with life and all hope is lost, hold out your hand, cause friends.
Bueno, aquí me dicen que tenemos tiempo para hacer algunas cosas más también, ¿eh?
¿Se refiere dentro del esquema del programa?
Sí, sí. Ah. Sí, sí, sí. Me dicen las autoridades de la radio que hay tiempo, podríamos extendernos, si usted prefiere.
Bueno.
En este bloque. Digo, por si usted quiere cantar algo más.
No, no.
¿No?
Usted dice que estamos cortina.
Claro, sí.
Roy. Sí, Roy. Sí.
Bien. Bueno, vamos con... ¿Ya sacó la trompeta?
No, espere un poquito. Lo de la trompeta puede esperar ahora un ratito.
Sí, guárdesela.
Guárdela, que yo,
guárdela,
después, yo después lo presento en un rato.
Desde el fondo de la noche la barriada se entristece. Cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro, zapaleado por las chatas, que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras, rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malvón. Y ahora escuchar en la noche notas que el viento llevó, van surgiendo del olvido las metas del pasado. Trae la 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 la. Estrofa de Bettinotti, zambullando en las esquinas, tristeza de chamullina que jamás se olvidará. Estampa de novia pobre y de madre abandonada, que se quedaron grabadas en tu vals sentimental. Mariposa de alas negras, rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malvón. Y al escuchar en la noche notas que el tiempo se fue, van surgiendo del olvido las penas del pasado. Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le daba.
¡Qué bien, maestro!
AM750. Una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:53. El cielo está nublado y con neblina en Buenos Aires. Humedad 91%. Temperatura 14 grados 8 décimas. Martín Guzmán ratificó que no habrá otra oferta para los bonistas que rechazaron el canje. En línea con lo que había adelantado Alberto Fernández, el ministro de Economía remarcó que la propuesta del país era el máximo esfuerzo posible. El funcionario consideró que los acreedores, que exigen un pago mayor, no están entendiendo cuáles son las restricciones de la nación.
Bueno, efectivamente ese grupo ya había manifestado el rechazo, era algo totalmente esperado por parte de nosotros. Refiere básicamente a un grupo de acreedores que no está entendiendo cuáles son las restricciones de Argentina. Nosotros hemos transitado un proceso con una enorme voluntad de llegar a un acuerdo, de resolver un problema que es un problema muy profundo y que afecta a la vida de la gente, que Argentina ya tenía. Y la oferta que hicimos muestra nuestra voluntad de resolverlo, es nuestra oferta definitiva que tiene nuestro máximo esfuerzo. Hay muchos acreedores que sí están haciendo, pero bueno, esa es la posición de ese grupo y nosotros esperamos que se tomen este tiempo para reflexionar y decidir. Aceptar lo que ellos piden significa más desempleo, más angustia para la gente, significa tener, por ejemplo, que ajustar jubilaciones, y eso es algo que nosotros no vamos a hacer.
Para Omar Sued, la gente no entendió la situación en la que se encuentra por la pandemia. El titular de la Sociedad Argentina de Infectología advirtió que los datos oficiales no indican que haya una mejoría. El especialista consideró que en ocasiones los medios de comunicación sugieren una apertura total de la cuarentena cuando el aislamiento social preventivo y obligatorio aún continúa.
Estoy preocupado por la sensación que tiene la gente y por cómo los medios por ahí transmiten esta información del final de la fase 1 y como que se hubiera liberado totalmente, sin dejar muy claro que tendríamos que seguir, digamos, que la ASPO continúa, ¿no? Y que la ASPO implica intentar evitar a toda costa las actividades que no sean esenciales y tratar de mantener el distanciamiento aquí en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Que realmente los números no están ayudando para nada a pensar que la situación esté mejor.
De afuera.
Donald Trump ahora promueve el uso de tapabocas, luego de haberse negado a colocárselo incluso en laboratorios y empresas farmacéuticas. El presidente de Estados Unidos publicó en Twitter una fotografía suya utilizando uno en un acto público. El mandatario sostuvo además que es patriótico usar el tapabocas y que no hay nadie más patriótico que él. El cielo está nublado y con neblinas en Buenos Aires. Humedad 91%, temperatura 14 grados 8 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Bueno, mire, es el momento de presentar a este hermoso auditorio que ha venido hoy, un público increíble.
Sí. Qué increíble, ¿no?
Sí. A la trompeta de Gillespie, señores, que hace su entrada en este escenario, con alumno de Álvaro Garrido, para darles alegría. Bueno.
habían pedido Night and Day, un tema que nunca hicimos.
Nunca jamás en la vida.
A ver cómo sale, ¿eh?
A ver.
A ver, a ver.
Ok.
Bueno, nos vamos. ¿Quiere irse con el cumbanchero?
¿Cumbanchero?
Sí.
Dale, señor. A ver.
Vamos.
¿Están listos?
Ahí va, Barton.
1, 2, 3 y...
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
AM750. Una señal.
Escucha nuestra programación en vivo estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM750. Una señal.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lo dije, lo confirmo y lo volveré a decir todas las veces que sea necesario. El tango no fue machista. El tango, en todo caso, fue una expresión popular en una sociedad machista. Y eso hace que haya, obviamente, muchos ejemplos de tangos muy machistas. Pero más allá de los ejemplos puntuales, lo más machista del tango es la falta de grandes figuras mujeres. Ese es el principal problema. En lo otro, qué sé yo, se dio en una sociedad machista. Una expresión más de una sociedad machista. Y no estoy hablando del tango actual, ¿eh? Eso está claro al ver lo que es el panorama del tango actual, o de buena parte del tango actual. Hace poco mi amigo, el gran cantor Diego Vergesio, vocalista, letrista del grupo de tango Siniestra, un muy buen grupo, se los recomiendo mucho, lo escuchamos muchas veces aquí a Siniestra, y además cantante del grupo funk pop psicodélico Inclán, que también hemos escuchado acá varias veces. Dieguito me pasó un ensayo que escribió sobre el tango del siglo XXI. Diego dice que una de las principales características identitarias del tango de estos días es el punto de vista femenino, la incorporación del punto de vista femenino, una lírica nueva que aporta un punto de vista nuevo que a su vez produce un cambio de paradigma. Y sí, me parece que como aporte poético es fundamental y produce ese gran quiebre del que habla Diego. No estoy diciendo que esto necesariamente produce calidad, ¿eh? Nada produce calidad en sí, ningún planteo en sí. Ni que toda reivindicación noble se traduce en una mejora letrística, no, eso no ocurre. Hay obras horribles hechas en nombre de las mejores intenciones. Pero la diversidad de puntos de vista, de miradas, siempre genera, por decantación, o por lo menos por una mayor amplitud de criterios, por una mayor diversidad de miradas, mayor calidad. La diversidad siempre es buena en ese sentido. No porque genere mejores cosas, sino porque, bueno, en la cantidad y en la diversidad se producen mejores cosas. Es muy probable que surjan más y mejores ideas si hay pluralidad de voces y puntos de vista, y si hablamos de géneros musicales o los que fuera, pero en este caso me refiero a géneros musicales, Es la irrupción de nuevas voces los que los mantienen vivos, mantiene vivos esos géneros. Si hoy, en el siglo XXI, el tango está vivo y goza de buena salud, es porque existe una diversidad de voces y de puntos de vista que no existían hace 70 años, cuando se desarrolló aquello que se llamó Edad de Oro del género. Cuando se habla de Edad de Oro del tango, se hace referencia a la cristalización de un determinado modelo musical con grandísimos exponentes, artistas de enorme riqueza musical, pensemos en, no sé, Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese, Horacio Salgán, la lista es grandísima. Pero también se habla de un momento en el que confluyeron la calidad con la masividad del consumo de esa música. Las pocas mujeres del tango que hubo eran cantantes, y las mayorías de ellas cantaban tangos escritos por hombres. Algunas al menos tenían un repertorio especial, pero la mayoría le cambiaban el género a las canciones escritas por hombres, y eso en el mejor de los casos, a veces ni eso. Cantantes como Ada Falcón, Mercedes Simón, Libertad Lamarque, Azucena Maizani, Rosita Quiroga, Nelly Omar o Tita Merelo son artistas importantísimas, sin duda, pero no son las primeras que se mencionan cuando se nombran las más grandes voces del tango. Recién surge cuando se aclara cantantes mujeres. Sí, en ese sentido, claro, el tango es machista. Pero lo es tanto como el bolero, por ejemplo, por nombrar una música popular de consumo muy masivo por esos años. Claro, no sucedía lo mismo en otros géneros del otro lado del Atlántico, en Portugal. Por ejemplo, el fado tuvo a Amalia Rodríguez como máxima exponente de la voz de ese género, ¿no? Si uno pensara en la máxima voz del fado, el nombre de Amalia Rodríguez es el primero que surge, con una contundencia similar a lo que ocurre con Mercedes Sosa, si uno piensa en la voz del folclore argentino. Pero los casos de Amalia Rodríguez y Mercedes Sosa son únicos, porque se trata de voces tan poderosas, tan sobrenaturales y al mismo tiempo tan genuinas, que más que el género lo que importa es que son ellas. La copla andaluza, en cambio, es un caso bastante especial. La mayoría de las grandes voces de la copla son mujeres. Lola Flores, Imperio Argentina, Juanita Reina, Nati Mistral, Sara Montiel, Carmen Sevilla, Pastora Imperio o Rocío Jurado son los primeros nombres que surgen sin distinción entre hombres y mujeres. A eso hay que sumarle que uno de los cantores más importantes fue Miguel de Molina, que era gay y que justamente por eso tuvo que exiliarse en la Argentina durante la dictadura de Francisco Franco, que lo persiguió por inmoral y desviado. La historia de Miguel de Molina, aunque sin dar nombres, está muy bien contada en la película Las cosas del querer. La copla tuvo además una reina indiscutible, quien está considerada la mayor cantante de todos los tiempos, la voz mayor, cantante entre hombres y mujeres,